Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Va avanzando esta semana y, como el que no quiere la cosa, también este mes del año, porque pronto estaremos en el Ecuador. Hoy es miércoles 12 de enero, dos horitas de radio que, como saben, tenemos por delante analizando, desgranando la actualidad. 11.5 minutos, tenemos tantos que contarles que comenzamos ya. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido retrasar dos semanas el carnaval capitalino. Estaba previsto que comenzara el próximo 11 de febrero. Ahora, con la intención del consistorio de bajar el telón el 25 de febrero, es decir, en un mes y 13 días, pues hay que reconocerle resiliencia a las carnestolendas. Llevamos dos años sin ella y no descarten que en esta edición también se suspendan. Esto es quizás lo más recurrente, ¿no? Lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, suspender el carnaval. Y de repente puede ser lo mejor, o quizás no. La situación de incertidumbre es tal que una vez más hay sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, Madrid ya ha notificado que Omicron ha llegado a su pico epidémico. Su consejero de Sanidad remarcó ayer que los casos comenzarán a bajar. En Canarias no estamos todavía en este escenario, yo creo que todo lo contrario. Ayer, nuevo récord de casos y Gran Canaria, por primera vez en la serie histórica, superó los 2.000 positivos. Sin embargo, los especialistas aseguran que a final de este mes comenzaremos a ver una bajada en el número de contagios. Pero también advierte de que habrán más cepas. Y la experiencia nos dice que cada cepa que se reconoce es más contagiosa que en la anterior. Y ya vemos los estragos que está generando Omicron. El carnaval es sinónimo de aglomeración, multitud, gentío, al fin y al cabo es uno de sus atractivos, y no se desvela nada nuevo que ocurre en las multitudes con un virus suelto, ¿no? Sin embargo, por otra parte, también es economía. El año pasado se presentó un informe por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de ese impacto económico, y se llega a los 39 millones de euros. Además, es un polo importante, tractor de turistas a la ciudad. No se engañen, un retraso en las fechas del carnaval son gastos que afrontar, hay agendas que ajustar, y ya les digo que no será el mismo de siempre si encontramos un híbrido entre el carnaval de toda la vida y algo parecido a los del año pasado. Y uno se pregunta, ¿hay que celebrar el carnaval sin recuperar la esencia del propio carnaval? ¿Hay que generar más gasto público en el carnaval en la situación en la que estamos? Pues esto tendrá que responderlo el consistorio. La situación que se está viviendo en los hospitales es bastante preocupante. Una persona perfectamente puede estar 5, 6, 7 horas por una prueba diagnóstica, y todo por el colapso que tenemos debido a la introducción de la cepa Omicron. Nosotros vamos a hablar en breve con la portavoz de la atención primaria en Gran Canaria, Elena Pérez. Dejó su cargo porque dice que no ha encontrado apoyos, incluso Aurora Saavedra, concejala de Bienestar del Ayuntamiento de Telde, con quien tenemos la intención de hablar en unos minutos, dice que ha tenido que poner dinero de su bolsillo. Pues esta renuncia a su cargo no ha caído nada bien en el Ayuntamiento de Telde, tampoco en su partido, en su formación política en Nueva Canarias. Vamos a hablar con ella, a ver en qué situación está y, sobre todo, cuáles son los motivos de esa renuncia a seguir en el área de bienestar animal. Ayer estuvimos hablando con una alumna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿no? Y nos decía que la situación es bastante complicada, que no se cumplen los protocolos anti-COVID. Incluso nos decían que muchos profesores se quitaban la mascarilla mientras estaban impartiendo sus clases, y que cuando se lo reprochaban los alumnos, pues un poquito como que pasaba de ellos, ¿no? Los alumnos quieren clases presenciales, pero evidentemente con todas las medidas de seguridad. Ahora no están yendo a clases, están preparando los exámenes. Y nosotros vamos a hablar de esta polémica con David Sánchez, que es el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como no, también tendremos nuestro capítulo del carnaval. Hablaremos con la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento Capitalino, con Pepa Luzardo, y también lo haremos con José María González, que es el presidente de los grupos del carnaval. Tendremos, como cada miércoles, nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis, los miércoles con diferentes empresarios. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos por delante. Son las 11 y 10 minutos con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado una jornada más Javier Benítez. Sin más dilación, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos contándoles precisamente que el Carnaval de la Tierra 2022 en Las Palmas de Gran Canaria se ha retrasado 2 semanas. El alto número de contagios de la COVID que está produciendo en las islas ha provocado que la Corporación Municipal, junto a los grupos del Carnaval, acuerden que el inicio de la fiesta se produzca el próximo viernes 25 de febrero y no el viernes 11 de febrero previsto inicialmente. Además, se va a extender hasta marzo, precisamente. Inmaculada Medina es la concejala del Carnaval del Consistorio Capitalino.
Las fiestas del Carnaval se posponen 15 días. Pasarán a celebrarse del 25 de febrero al 20 de marzo. En contacto con las autoridades sanitarias, y una vez que se alcance el pico y volvamos a descender en los riesgos de contagio, podremos celebrar las fiestas del Carnaval como queremos, con las galas y los concursos que ya teníamos previstos. En la rueda de prensa que daremos mañana jueves, daremos a conocer cuál es toda la programación de las fiestas del Carnaval 2022.
Hablamos de la COVID, y es que en las últimas 24 horas Canarias ha registrado otro día de récord de contagios, con 70.859 casos activos, de los cuales 68 están ingresados en UCI y 488 permanecen hospitalizados. Además, comentar que ha habido 8 fallecimientos, 3 de ellos en la isla de Gran Canaria, 1 en Lanzarote. En el caso de Gran Canaria se sumaban y se registraban 2.105 casos. Por cierto, que hay muchos especialistas que confesaban no tener claro si una persona positiva puede regresar al trabajo tras pasar la cuarentena a 7 días y no tener síntomas en las últimas 72 horas. Y un último apunte también, contarles un suceso, y es que la Policía Nacional ha detenido a 2 hombres por un delito contra la salud pública en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando portaban en una mochila 3 kilos de hachís y contaban además con 5 kilos de marihuana y otros 3 de hachís en un local cercano que fue registrado.
Evidentemente, gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 9:30. Evidentemente, en estos casos lo que hay que hacer es utilizar el sentido común, ¿no? Es decir, si en casa tiene una persona que es positivo y además tiene una gran carga viral, lo ideal es que no vayas a trabajar. Lo que pasa es que si llamas al Servicio Canario de la Salud y te dicen no tiene síntomas usted, pues vaya a trabajar. Pero claro, todos sabemos perfectamente que uno puede estar contagiado de COVID y ser asintomático, lo cual no quiere decir que no transmitas la enfermedad. Y de repente se la puedes contagiar a un compañero de trabajo y esta persona sí ser o tener síntomas, y tener síntomas importantes. Decimos una vez más, es cierto que los síntomas de Omicron, pues digamos que no son tan graves como los primeros que veíamos, pero no en todos los casos, incluso en personas que tienen la doble pauta, incluso en estas personas que tienen la doble dosis, también se están generando síntomas preocupantes. Así que lo que hay que hacer, pues mira, lo que hay que hacer es intentar utilizar en la medida de lo posible el sentido común. Y si no se puede ir a trabajar porque se contagia y porque tiene síntomas o porque tienes a alguien de un contacto muy estrecho positivo, lo mejor es quedarse en casa. Y es lo que hay que hacer. Al fin y al cabo, pues nosotros también tenemos un compromiso con la salud pública y hay que quedarse en casa. Nos guste o no, hay que quedarse en casa. Y hay que dejar a las niñas en casa. y no ir al colegio. Es lo que hay que hacer. Son las 11:15, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana relativamente tranquila en la capital Gran Canaria, en Tenerife. Sin embargo, a primera hora se produjeron algunos accidentes de tráfico en las vías de acceso a la capital que generaron retenciones importantes, aunque sin heridos de gravedad. Y en Gran Canaria, de anoche, lo más destacado fue la llegada de salvamento marítimo con 55 migrantes de origen subsahariano que habían sido rescatados a última hora de ayer. Fueron atendidos en el muelle de Arguineguín por el SUC y por Cruz Roja y todos presentaron buen estado general.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
11:15, el sonido del día es para los Bee Gees. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I want. Es una buena noticia, tal día como hoy, en 2003, fallecía Maury Gibb, nacía en Florida, en Estados Unidos, por un paro cardíaco durante una operación. Él era vocalista, era bajista también de este trío, formado por Robin, Barry y el propio Maurice, ¿no? Bueno, pues tras bajar estos a Inglaterra, estos hermanos eran originarios de allí, consiguieron muchísimos éxitos en los años 60, pero sin lugar a dudas, el tema bandera, ¿no? El tema franquicia, aparte también de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, ¿no? Fiebre del sábado noche de 1977. El tema que yo creo que reconoce todo el mundo de los Bee Gees es esto que escuchamos de fondo, el How Deep Is Your Love. Hace 17 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Parece que poco a poco se va el fresquito, desde luego que sí, y sobre todo en las horas centrales del día. Hombre, no se nota calor, ni mucho menos, pero tampoco se nota frío, es decir, tenemos una buena temperatura. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual estos días, 19 grados. En Valsequillo, en Medianías de Gran Canaria, 17, en Agüimes, 20 grados. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, nos quedamos en Patalavaca, 22 grados. No está nada mal el tiempo ahí, ¿eh? En Patalavaca, ya en el corazón de Gran Canaria, en zonas altas, en Artenara, en el municipio más alto. Es el municipio más alto de la isla, pero también tiene costa Artenara, ¿eh? Pues tenemos 16 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de tiempo estable con cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en el nordeste de la isla. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios, flojo en general, aunque ligeramente más intenso durante esta mañana en las costas sureste y noroeste. En las cumbres de la isla, el viento durante esta mañana tenderá a quedar flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hombre, desde el punto de vista del plano deportivo, lo más cercano y atractivo es la semifinal que tenemos hoy, ¿no? Entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que al fin y al cabo un derbi, pues ¿qué quieren que les diga? Pues siempre llama muchísimo la atención. Sin embargo, algo más cerca, es complicado de encontrar algún asunto, por lo menos desde el punto de vista futbolístico, que llame la atención, porque este fin de semana, además, no tenemos liga. Pero seguro que algo hay. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ya preparando lo que va a ser la próxima jornada, que no será el próximo fin de semana porque se juega la eliminatoria de Copa del Rey, también la Supercopa de España, y será el siguiente fin de semana, el sábado 22 de enero, cuando la Unión Deportiva Las Palmas tenga que jugar frente al conjunto del Fuenlabrada. Lo que sí tenemos hoy es competición europea de voleibol. A partir de las 7:30 de la tarde juega en Bélgica el Club Voleibol Guaguas, el equipo de Sergio Miguel Camarero, el partido de ida de los octavos de final de la CEP Cup. Y por otra parte, en balonmano, el Rocasa Gran Canaria comunica 7 positivos en su plantilla tras regresar de Turquía después de jugar el partido de ida de la IHF European Cup.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Carla.
Pues ahora mismo en COPE Gran Canaria leemos: el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se retrasa 2 semanas, así como Canarias retoma las clases tras la Navidad con casi el 3% de la plantilla de profesores contagiados de COVID. Y hay un vídeo sobre los colapsos en las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria y titulan: son un auténtico infierno. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, también leemos que el Hospital Insular registra un brote de oncohematología que afecta a 11 personas, que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se retrasa 15 días. Además, también, entre otros asuntos, podemos leer que vuelve la Calima a Canarias y que intenta huir de la policía al traficar con droga en Arenales. Y en el Canarias 7 también leemos: Gran Canaria apunta a nivel 4 alerta COVID. Los pacientes COVID ocupan 19 plantas de los hospitales de Gran Canaria y Tenerife. Además, también apuntan que una información sobre los lugares donde más te puedes contagiar de la COVID. Y otro de los titulares, que el alumnado y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentan en las redes por los exámenes presenciales.
Después tendremos la oportunidad de hablar con el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando ayer lo hicimos, y ustedes lo escucharon, con una alumna precisamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Queremos saber también qué se publica, o por lo menos, ¿de qué se habla en Twitter? Tendencias, Carla.
Pues ahora mismo se habla de Villarejo, porque el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha pedido que se investiguen las declaraciones del excomisario Villarejo de hoy, en las que ha vinculado el CNI con los atentados del 2017 en Barcelona. Cómo no, esa polémica sobre el ministro Garzón. Ha habido diferentes declaraciones de diferentes dirigentes de política sobre lo que se está hablando desde hace varios días, sobre la ganadería de España, las macrogranjas. Y bueno, en Twitter pues ha habido bastante polémica también al respecto. Además, Zayn Malik, que es uno de los cantantes de One Direction, cumple hoy 29 años, así que se le felicita. Y Javier, hay un tema que yo creo que es bastante recurrente y que podemos hablar sobre ello, porque hoy la lista Forbes ha publicado 22 protagonistas que han cambiado el 2022 gracias a su talento y cualidades de liderazgo, entre las que se encuentran, no sé si se te ocurre algún número o algún nombre ahora mismo, Javier.
Pues mira, ahora mismo no.
Vale, pues te comento. Rocío Arroyo, que es una del CEO de Amadix, que es una empresa especializada en el diagnóstico preventivo del cáncer. Y también, Ibai Llano, que ya sabes que es influencer. Y
el sempiterno Ibai Llano, que está en todos sitios.
Exacto, que está en todos sitios, que también está en esta lista, que es muy interesante, la verdad, porque hay empresas con un liderazgo y bastante interesantes, así que si quieren echarle un vistazo pueden mirar esa lista de Forbes.
Bueno, pues le echaremos un vistazo a esa lista de Forbes, Carla, muchísimas gracias. 11:23, publicidad, y enseguida hablamos con Elena Pérez, la portavoz de Atención Primaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Hogan tiene ganas de verte en sus playas y en sus hermosos parajes acariciados por el mar, en los senderos que te harán descubrir paisajes inolvidables. Mogán quiere que conozcas su historia, su patrimonio, que disfrutes de su excelente clima y su gastronomía de kilómetro cero. Mogán, cálido paraíso.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora de la mañana, 11:25, queremos saludar a Elena Pérez. Ella es la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. La tenemos ya en línea. Doña Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Si hay alguna manera para poder solucionar el colapso, tremendo colapso, histórico colapso, incluso me atrevería a decir, que tenemos ahora mismo en la atención primaria? ¿Por dónde pasaría? ¿Cuál sería esa fórmula o esa solución que barajan ustedes, doña Elena?
Bueno, pues mira, la verdad que no hay una línea, una única línea de actuación, sino que se pueden mejorar bastantes cosas. Para empezar, echamos bastante de menos, y así se lo hemos trasladado a la administración, campañas informativas claras que aparezcan en todos los medios, pues al alcance, radio, prensa, televisión, de forma repetida, para que a la población le queden claras las ideas importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer si tienes un test positivo, qué es lo que hay que hacer si eres un contacto estrecho, quiénes son los que tienen que hacer aislamiento o no. Es importante también lanzar el mensaje de que la población no acuda a los servicios de urgencias para hacerse un test si ha sido contacto estrecho o si tiene síntomas leves, porque lo que se está consiguiendo con esto es colapsar los servicios de urgencias. Sin ir más lejos, en mi centro de salud el último fin de semana se vieron casi 400 personas para dos médicos nada más. O sea que si todo el mundo va ahí a hacerse los test, los servicios de urgencias están para los cuadros graves y para las urgencias. Si no, nos quedamos sin urgencias porque ya nos dedicamos a hacer otra cosa, ¿no? Por otro lado, aparte de campañas informativas claras, es importante también que se refuerce la línea del COVID, la línea 900-112-061 en Canarias, porque dentro del protocolo, en muchas de las ocasiones, tanto cuando hay síntomas o cuando hay un test positivo, les estamos diciendo a los pacientes que llamen a esa línea. Y luego hay pacientes que nos dicen pues que bueno, que llevan llamando a ese teléfono durante días, incluso a veces una semana, sin lograr poder hablar con nadie, ¿no? Porque la línea también está saturada, ¿no? Entonces eso también sería otra mejora a establecer. Y luego ya con las bajas, no sé si quieres que empecemos con ese tema, porque ahí tenemos un desparajuste importante.
Tendremos que empezar con ese tema de las bajas, pero antes decía usted una línea de comunicación clara por parte del Servicio Canario de la Salud. Y claro, yo le pregunto qué ocurre cuando, por ejemplo, alguien es contacto muy estrecho, uh-huh, con una persona que tiene muchísima carga viral, llama al teléfono COVID, ¿no?, al 900, uh-huh, y de repente le dicen que o le transmite que tiene síntomas, y la siguiente llamada del Servicio Canario de Salud es que vayas a trabajar. Cuando ocurre esto, que de alguna manera te recomiendan ir a trabajar, evidentemente, posiblemente, esa persona que ha llamado, pues se preocupa bastante, ¿no? Porque sabe que no debería ir a trabajar, tiene que utilizar el sentido común, ¿no? Y lo primero que intenta encontrar es una prueba diagnóstica que de alguna manera certifique esos síntomas y que le dé positivo, y que con un positivo no vaya a trabajar. Esto está pasando.
Exactamente. Vamos a ver, el protocolo actual en contactos estrechos sin síntomas, si están bien vacunados, no son vulnerables y no trabajan en centros sociosanitarios, no tienen que hacer aislamiento, ¿vale? Otra cosa es que ya empieces con síntomas, entonces ahí ya tienes síntomas sospechosos y ahí ya vas por otra rama. Ahí sí que tienes que hacer aislamiento, tienes que llamar al teléfono para hacerte una prueba, ¿vale? Porque ya es diferente, ya cuando tú tienes síntomas, pues ya ahí tienes que hacer aislamiento, porque eres un caso sospechoso, ¿vale? Hasta que tengas la comprobación con un test positivo.
Lo cierto es que hay bastante descontrol, ¿no? Y parece que hay demasiada desinformación. Y al fin y al cabo, todos los ciudadanos intentan encontrar información en la atención primaria, que al fin y al cabo son ustedes los que finalmente certifican lo que tienen que hacer, porque son médicos. Sobre todo porque llamamos nosotros a ese teléfono y nos dan información contradictoria.
A eso es lo que me refería, que es muy importante tener campañas informativas claras a la población. Si no, pues se genera lo que tú estás comentando, desinformación, y los pacientes, con toda la lógica del mundo, buscan que alguien le diga qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y al final, pues atención primaria siempre es lo que tienen más cerca y nos llaman. Eso no lo hemos visto mucho con el cambio de protocolos respecto a los contactos estrechos. Hasta final de diciembre hacíamos dos PCRs a los contactos estrechos, y a partir de ahí pues se decidió que a los contactos estrechos ya no se les hace ningún test siempre que estén asintomáticos. Yeah. Eso, si tú no lo pones en redes y en medios día y noche repetido y explicas el porqué, lo que vas a crear en la población es mucha más desinformación, mucho más estrés, y todas esas consultas van a pedir cita también en atención primaria.
Todo el mundo va a ir a atención primaria, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo lo que quiere es una respuesta especializada, una respuesta de un médico, y todo el mundo va a ir a atención primaria. Es que no hay otro camino, lamentablemente, sobre todo debido a este tipo de desinformación que existe. ¿No mejoraría, le pregunto, doña Elena, no mejoraría todo esto si los test de antígenos fueran con un precio irrisorio, que estuvieran al alcance de todo el mundo, que no estuviera a 7,95, que algunos sí se lo puede permitir, pero no el grueso de la población, que hay gente que está en exclusión social que también tiene problemas con COVID?
Hombre, por supuesto, tener mayor acceso a testear y a tener un acceso a las pruebas, pues es fundamental, ¿no? Incluso ya vemos que tenemos listas de espera también en los puntos de extracción de muestras. O sea que sí, por supuesto.
Bueno, le quiero preguntar también por el tema de las bajas, porque no cabe la menor duda, también es uno de los grandes problemas que tienen ustedes, ¿no?
La verdad que las bajas nos están devorando ahora mismo. Las consultas de atención primaria estamos ahogados con este tema. Y además también hemos propuesto alternativas de gestión de cómo llevar a cabo esto, ¿no? O sea, por un lado, creemos que se podría articular, como se ha hecho en otras comunidades, pues que el propio paciente rellene un formulario web pues con todos los datos que se necesitan para una baja, cuando fue positivo, la empresa, la ocupación, todo lo que sea, y ese formulario ya llega directamente a una agenda de bajas. Esa agenda de bajas centralizada la podrían pasar pues médicos de atención primaria que quisieran doblar, residentes de último año, médicos de salud laboral, de inspección, médicos jubilados que voluntariamente quisieran doblar, médicos que estén liberados, médicos que estén trabajando en labores de gestión no asistenciales, que creemos que a lo mejor ahora no son prioritarias, igual que la atención primaria ha dejado de lado ahora mismo la prevención y la promoción, pues a lo mejor hay tareas de gestión que se pueden parar durante un mes y que estos médicos también ayuden en la elaboración de las bajas, ¿no? También no entendemos muy bien por qué las bajas no se pueden encargar las mutuas o los médicos de empresa, y también hay otra fórmula que se usa en otros países, que son las bajas autodeclaradas, porque a mí me llama un paciente y me dice que ayer se hizo un test positivo y yo me lo creo y le doy la baja. Pues igual que yo me creo al paciente, porque la empresa no se puede creer al paciente sin que necesite una baja de por medio, ¿no? O sea, hay fórmulas para sacarnos toda esta gran carga que ahora mismo nos está colapsando el sistema de las consultas de atención primaria, ¿no? Y me gustaría matizar que la novedad que empezó ayer de la mal llamada baja automática no es una baja automática. El paciente, para tener la baja, tiene que seguir contactando con nosotros. O sea, lo único que se ha automatizado es el alta en determinados casos. O sea, cuando son pacientes de menos de 45 años, vacunados, sin síntomas o con síntomas leves. Ahí lo que nos permiten es darle en el mismo momento la baja y el alta. Eso es lo único que es automático, pero tenemos que acceder al paciente, ¿vale? Y aparte, esto tampoco nos viene a aliviar demasiado, porque al final, a los 7 días, tenemos que hablar con el paciente para ver si realmente está bien para iniciar su actividad laboral o todavía no es posible y hay que anular ese alta automática, ¿no?
Porque, Elena, ¿qué tanto por ciento de ocupación de la atención primaria genera las personas que van buscando la baja laboral?
Mira, ahora mismo la atención COVID, tanto con bajas como con todo lo demás, está siendo más del 50%, pero de lejos. O sea, es que además son pacientes forzados, las agendas son infinitas, nunca sabes cuándo vas a terminar. Y bueno, y todo lo que nos preocupa sobre todo es lo que no nos llega, porque es que seguro que hay gente fuera esperando en la lista de espera que tienen patología grave que deberíamos de valorar antes, ¿no? Y estamos perdiendo el tiempo un poco con todo esto, que no le aportamos ningún beneficio clínico al paciente.
Pues la verdad es que la situación es bastante difícil. ¿Se liberarían ustedes de trabajo si estas bajas se, digamos, automatizan o se encuentra alguna plataforma que haga que las bajas sean más ágiles, más rápidas y más efectivas?
Pues hay que sacarlo de atención primaria. Esto necesitamos colaboración de médicos de otros estamentos. Ya lo que comentaba antes, las mutuas, los médicos de trabajo, salud laboral, médicos que estén dedicados a gestión. O sea, aquí lo que no entendemos muy bien es que toda la gestión administrativa de la pandemia está recayendo sobre atención primaria, y creemos que el sistema sanitario pues somos todos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que pasa. Nosotros hemos intentado también hablar con Sanidad para que nos diga cuál es el protocolo de las bajas. Parece ser que mañana habrá una rueda de prensa. Veremos si realmente pues recogen el sentimiento, el sentir de los médicos de atención primaria. Y hay algo que acabas de decir, Elena, que me parece fundamental, y es que ustedes están ahí para valorar a las personas y no para hacer trabajo administrativo, ¿no? Para eso están pues, otras personas, seguramente, ¿no? Y se le está recayendo también sobre sus espaldas el hecho de realizar una labor administrativa que, bueno, cuando no estamos en una pandemia, quizás sí se puede hacer eso de gestionar las bajas, pero cuando estamos en una pandemia como esta, y sobre todo con la incidencia de Omicron, pues de repente necesitan ayuda. Vamos a ver si lo podemos lograr. Le quiero preguntar también por el Insular. Nos han dicho que la situación mejoró hace una semanita aproximadamente, pero ahora lo que está viviendo ahí es tremendo, es terrible. ¿No hay solución a esto, Elena?
Hombre, es que llevamos mucho tiempo, el Hospital Insular lleva colapsado, y sobre todo todos los inviernos con la temporada de gripe, desde hace muchísimos años. Es un hospital que se ha quedado muy pequeño, recoge una gran cantidad de población y no tenemos centros sociosanitarios o hospitales de primer nivel a mitad para poder derivar los casos que no necesitan estar ingresados en el Insular. Se ha quedado muy, muy pequeño, y bueno, pues tenemos el colapso que tenemos encima. Ayer estaba viendo a uno de los compañeros médicos que trabajan en el hospital que, bueno, estaban tardando hasta 2 días los pacientes COVID en subir a planta, ¿no? Bueno, tiene que estar horrible eso.
Elena Pérez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con C40 echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que la activista y fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha advertido la desaparición desde hace ya una semana de una embarcación neumática con unas 60 personas migrantes a bordo que buscaban llegar a Canarias. Además, contarles que la guardamar Polimnia trasladaba anoche al muelle de Arguineguina, Gran Canaria, a 55 inmigrantes, todos de origen subsahariano, salvo dos hombres asiáticos, localizados en dos embarcaciones a unos 110 kilómetros al sur de la isla. Y además, contarles que agentes de diferentes cuerpos policiales en Canarias han comenzado este miércoles con la preparación para convertirse en los primeros formadores en España de la campaña El Fútbol Te Protege, No al Abuso Sexual Infantil, que fue presentada a finales de 2021 y que ha nacido con el fin de escalar ámbitos y llegar a ser un programa que se implante a nivel nacional, así como en todo tipo de deportes, para detectar las posibles víctimas de abusos sexuales dentro del ámbito deportivo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Nos quedan 20 minutos. Para ello, se están enfrentando en las redes los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también la propia institución, ¿no? Ayer estuvimos hablando con una alumna de la universidad, concretamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y nos decían que ellos están dispuestos, ellos quieren las clases presenciales, pero evidentemente la quieren con todas las medidas de seguridad y, según nos relataba, no se están cumpliendo. A esta hora de la mañana vamos a seguir hablando de este asunto. Saludamos a David Sánchez, vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues nada, encantado de hablar una vez más con usted. Don David, ¿se puede asegurar que no va a haber ningún tipo de inconveniente, no va a haber ningún tipo de problema, que se va a garantizar la seguridad de todos los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con medidas que se puedan cumplir, con medidas de protección sanitaria, incluso ahora que tenemos los exámenes y posiblemente habrán aglomeraciones? Si es así, ¿qué medidas han tomado, David?
Sí, en ese sentido, mira, se está haciendo todo un esfuerzo máximo por hacer las cosas bien por parte de todos los decanatos y direcciones de centro. Y en ese sentido, pues, se están adecuando las aulas para tener la típica distancia social de 1.5 metros, separación. Es evidente que todo el mundo debe apelar a la responsabilidad individual de cada uno, llevar la mascarilla siempre bien ajustada. Se dispondrá en toda la medida de lo posible el uso de gel hidroalcohólico, los accesos un poco controlados en el sentido de evitar aglomeraciones, pero hay que esperar un poco lo que decía, ¿no? A la responsabilidad individual de cada uno.
Y la mejor sí, prueba pero David, por ejemplo, en ciencias jurídicas, que sabemos que hay un altísimo número de chicos y chicas inscritos, ¿no?, matriculados ahí, ¿de sí. qué manera se puede garantizar la distancia social? ¿Hay clases para tantos?
Sí, mira, precisamente de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones Electrónicas se han facilitado aulas grandes para el decanato de ciencias jurídicas para que puedan ser utilizadas para evitar esas aglomeraciones y poder hacer los exámenes de forma presencial. Ahora mismo, según mi información, no hay planificado ningún examen online en este momento en ciencias sí. jurídicas.
¿Y no sería mejor un examen online? Solo le pregunto, don David, que parece ser que sí, que se realiza además con todas las garantías. En vez de evitar que los alumnos corran el riesgo de un contagio teniendo en cuenta, bueno, o sabiendo, ¿verdad?, la capacidad de transmisión que tiene Omicron.
Sí, pero yo creo que apelando a la responsabilidad individual de cada uno podemos estar seguros, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las titulaciones son presenciales, los verifica de los títulos son presenciales y en la medida de lo posible ya todo el sistema educativo español y las recomendaciones y digamos de niveles superiores a nivel estatal, todas las universidades están presenciales. Es la recomendación y prácticamente que nos obligan a ir a la presencialidad. Y la mejor prueba, lo que comentaba,
no.
La mejor prueba de que todo se hace o relativamente bien, tenemos la EBAU, ¿no? Se han realizado en las dos últimas veces, ¿no? Justo después del confinamiento y este año pasado, donde se aglomeraban 3.000, 4.000 personas en el campus de Tacira, en tres facultades concretamente, y todo salió bien, sin ningún problema, ¿no? Entonces hay que apelar un poco a que se están haciendo las cosas bien y se han hecho bien, ¿no? A esa experiencia.
En cuanto a la entrega de mascarillas, que se dijo que se iban a entregar mascarillas al alumnado, sí. Nos decía esta alumna que no, que incluso ella había pedido mascarillas, ella y otros compañeros, y que no se la habían facilitado.
Sí, mira, las mascarillas están disponibles en los centros desde final de diciembre. Entonces, quizás fue justo el periodo en el que ya se pasó a algunos centros modalidad online, quizás un poco de falta de comunicación, pero las mascarillas están disponibles en los centros desde final de diciembre. Incluso en el día de ayer se ha reforzado más se han enviado más cantidad a los diferentes centros y facultades. Las mascarillas sí están disponibles, lo que pasa es que son los alumnos los que tienen que solicitarlas.
Uh-huh. Es decir, a día de hoy tenemos mascarillas para los alumnos, ¿no?
Tenemos mascarillas y se les va a dar una para todo el periodo de evaluación. Y luego cuando ya empiece el periodo electivo de docencia, sí que se acogerá y si seguimos en el mismo estado normal, pues de alerta, pues a las dos mascarillas que se por semana que se publicó la instrucción del rector de septiembre.
Uh-huh. Nos decía pero también que los profesores...
¿Sí, dígame?
No, siga, don David, disculpe.
Sí, pero que lo quería recalcar, que en lo que es el periodo de evaluación, que al final los estudiantes se examinan de 5 o 6 asignaturas, pues se facilitará una mascarilla, ¿no?
Con 19.000 jóvenes, 19.000 alumnos que tienen que hacer las pruebas ahora, yo le insisto en esta pregunta, ¿se puede garantizar la seguridad y la distancia interpersonal? Porque existe esa posibilidad, teniendo en cuenta que...
Hay matriculados 17.000 estudiantes de grado y unos 1.000 y algo de máster, pero que no todos acceden a la misma vez al hacer los exámenes. Por ejemplo, los exámenes de primero no suelen estar solapados con los exámenes de segundo. Se realizan siempre en fechas diferentes, en franjas horarias diferentes. Entonces, en principio sí, se puede garantizar. Y vamos a y estamos haciéndole, y sobre todo lo que hay que apelar un poco, que se está haciendo el esfuerzo máximo para que las cosas salgan bien.
Bien, y ustedes no comprueban ahora mismo, o digamos no valoran las posibilidades de que sean de forma telemática. Eso no,
no
se
valora. No. Vamos a optar.
Le quiero preguntar también por... Sí, la presencialidad. Le quiero preguntar también por otra polémica que nos lanzó ayer, y es que nos decía que muchos profesores ni siquiera utilizaban las mascarillas, que en clase entraban con ella, pero en clase se la quitaban, aduciendo que no se les escuchaba o no se les entendía bien, cuando todos sabemos, en fin, que hemos pasado por la universidad, sabemos que hay tienen ahí pues micrófonos, amplificadores y demás para poder llegar a todos.
Parece que hay algún caso por ahí, pero cuando se produce una circunstancia de este tipo hay que notificarla, ¿vale? Entonces no podemos ir a posteriori. Hay que notificarla al centro, hay que notificarla al responsable del COVID de cada centro también, y en tal caso, pues si no se hace caso omiso, pues notificarlo al rectorado. No podemos estar persiguiendo desde el rectorado esas situaciones cuando no tenemos un desconocimiento, ¿no?
Cuando un alumno, por una causa de fuerza mayor, por... problema que puede tener, porque a lo mejor tiene algún tipo de inconveniente ir a realizarse un examen, porque viven con personas en situación de riesgo, viven con gente mayor y demás, y no desea hacerse la prueba, insisto, no desea hacer ese examen, debido al problema que tiene en casa y porque no quiere contagiarse y no quiere contagiar también a los suyos. ¿Esto es motivo para dar por suspendido o para dar por no presentado? ¿No existe otra posibilidad, otra alternativa, teniendo en cuenta, insisto, que es una causa de fuerza mayor y que no va a realizar esa prueba, ese examen de forma presencial por un motivo sanitario, don David?
Ahora mismo lo que se recoge es que si algún estudiante o incluso profesorado, ¿no? Si tiene síntomas o ha dado positivo, debe notificarlo a su responsable COVID, al decanato y al profesor para que se le haga un aplazamiento del examen. En tales casos de excepcionales como contacto estrecho o que sean de alto riesgo, también debe notificarlo y se le habilita una solución. Ya hay un caso en el que se ha habilitado un espacio único en un aula para una persona sola. Entonces se le habilita, ¿no? Se le habilita y se le busca una solución para que pueda realizar el examen en las mejores condiciones posibles.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ayer estuvimos hablando con una alumna y hoy lo estamos haciendo con el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las pruebas, los exámenes serán presenciales. No se valora la posibilidad de que sea online.
Sí, vamos a ver si todo sale bien y esperemos que sí.
Pues ojalá y sea así. David Sánchez, vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuatro Motor, décimo aniversario. Cumplimos 10 años y nos hace ser un referente en el mercado del vehículo de ocasión. No solo vendemos vehículos, también servicio y asesoramiento. Visítanos en Guanarteme, redes sociales o cuatromotor.com. Cuatro Motor, la transparencia nos diferencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes. Comenzábamos precisamente con esta noticia y es que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se retrasa 2 semanas. Nosotros, mañana, por cierto, hay rueda de prensa por parte de la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, a ver qué nos cuenta, y nosotros queremos valorar esta noticia con la oposición. Y vamos a hablar a esta hora de la mañana con la responsable de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es Pepa Luzardo, del Partido Popular. Pepa Luzardo, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Buena noticia esto de retrasar 2 semanas el carnaval, Pepa. ¿Se tendría suspendido, haberlo dejado para más adelante? ¿Qué problemas puede generar el suspender durante 2 semanas o retrasar 2 semanas las fiestas?
Vamos a ver, yo creo que primero, efectivamente, estamos en una situación donde la pandemia es la que manda, pero también estamos viendo mucha improvisación por parte del grupo de gobierno. Mientras vimos en Madrid que pudieron organizar con aforo una cabalgata de reyes, aquí lo que hicieron fue eso, unos coches, ¿no?, con los reyes, y además después de que muchos barrios protestaron porque no pasaban por esa zona. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que no han establecido en los pliegos que ya sacó a concurso la concejal, que ya ha adjudicado del escenario, sonido, iluminación, las carpas, la vigilancia y las gradas, todos estos concursos ya están publicados, se publicaron en noviembre y deben estar adjudicados porque ya está construyendo el escenario. Estamos hablando de en torno a 800.000 euros. Yo le pregunté en el pleno pasado si tenía prevista alguna suspensión con alguna cláusula que hubiese puesto los pliegos, porque claro, si no se puede celebrar el carnaval, no se podrá tener que construir un escenario, pero el escenario se está construyendo ya. Yo creo que hay mucha improvisación y además no sé muy bien si en 15 días la situación va a cambiar o tendría que ir al mes de mayo, como también el año pasado hubo un momento que se dijo, ¿no? Creo que Santa Cruz de Tenerife lo ha suspendido, de momento que yo sepa.
Entonces, ¿apostarías tú por la suspensión del carnaval, Pepa?
Hombre, yo creo que yo te lo digo porque todo mi entorno está cayendo en estos momentos. O sea, yo tengo varios sobrinos que están con COVID, hermanos y demás. Entonces, yo creo que a lo mejor 15 días no va a solucionar el problema. A lo mejor si lo hace después de Semana Santa, porque eso sí, yo soy muy respetuosa con la Semana Santa, como te puedes imaginar, a lo mejor hubiese sido mejor. Pero aquí, como, no sé, ahora dicen 15 días, veremos a ver qué pasa en este tiempo. Yo tengo la sensación de que con la que está cayendo, en estos momentos no sé yo si el carnaval se puede celebrar, porque para hacer una especie de algo ficticio no tiene nada que ver con el carnaval y gastarnos un millón de euros.
Que tú... vamos a suponer que tú vuelves a ser alcaldesa, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria, y tienes esta patata caliente sobre la mesa. No sabes qué hacer con el carnaval, porque al fin y al cabo es cierto que no es fácil, ¿no?, el tomar una decisión por el impacto económico que tiene el carnaval, ¿no?, y porque llevamos además 2 años sin celebrarlo. ¿Tú cerrarías, tú suspenderías el carnaval? ¿Tú dirías, mejor que no, por si acaso, lo que pueda ocurrir? Si tuvieras esa decisión, esa
capacidad. Bueno, yo una vez tuve que suspender una gala drag precisamente por el derrumbe de Pancho Guerra, y me acuerdo que estaba todo el mundo alrededor mío diciéndome, no suspendas y tal, y diciendo, ¿cómo vamos a celebrar un carnaval cuando hemos tenido un accidente, además con fallecidos, como fue aquel caso? Sí. En cada momento yo creo que hay que tener un poco de sentido común y tomar la decisión que sea más oportuna. A lo mejor no es suspender, pero aplazar. Yo creo que a lo mejor aplazar sí sería la opción. Y a lo mejor un par de meses, viendo un poco a ver qué pasa. Y a lo mejor tendríamos un carnaval en otra fecha, que incluso podría ser hasta más atractivo. Nunca se sabe. Pero yo
bueno, vamos
creo
a ver qué es lo que ocurre.
Estamos en una situación de mucha improvisación, ¿eh?
En principio son tan solo 2 semanas y a ver qué pasa. ¿Vencen de alguna manera esos contratos, esas adjudicaciones?
Bueno, es que yo creo los contratos sino están ya adjudicados, porque bueno, por lo menos el Senado está adjudicado. Yo no sé si están adjudicados todos los contratos porque no me ha dado tiempo de mirarlo en la página de la Sociedad de Promoción, pero yo entiendo que si ya adjudicaron el escenario, seguramente iluminación, sonido y la seguridad del carnaval junto con las gradas y carpas también. Debe estar adjudicado, a no ser que hubiera puesto, yo creo que en una cláusula donde dejara claro que a lo mejor si no teníamos las condiciones desde el punto de vista sanitario para celebrar este tipo de eventos, pues se podía aplazar también esa adjudicación de los concursos.
Pero Pepa, lo que parece claro, incluso ahora, aunque se traslade 2 semanas el carnaval, es que las aglomeraciones no se pueden generar, no se pueden celebrar. Ni en 2 semanas, claro, ni en 3 semanas.
Evidente, hombre, es verdad que Madrid celebró una cabalgata de Reyes con un aforo determinado, ¿no? Y además lo hizo muy bien desde mi punto de vista. Pero claro, para eso también hay que trabajar, ver los escenarios, las posibilidades que hay. Pero un carnaval sin público, con un público... Bueno, el Guamo lo hicieron con muy poco público. Y también el año pasado...
Sí, pero ¿vale la pena celebrar un carnaval con muy poco público sin la esencia del propio carnaval?
Yo creo que no, que en estos momentos habría que plantearse ir a otra fecha posterior.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Pepa Luzardo,
vale,
muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Son las 11:57 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queda un minuto y medio para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos música y enseguida, pues, con los compañeros de la central para conocer toda la información que ocurre en el planeta, en España, al fin y al cabo en nuestro territorio.
We'll be right back.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya gira la que se hizo ayer el ministro de Agricultura y Alimentación, que es realmente pues el que sabe de estas cosas, para desautorizar al titular de Consumo. Llamaba la atención que después de las incendiarias declaraciones de Alberto Garzón, Luis Planas estuviera callado. Bueno, pues ayer apareció y se dedicó a dar entrevistas en diferentes medios de comunicación para matizar las palabras de Garzón que tanto daño pueden hacer al sector de la carne en nuestro país.
Lo que pasa es que yo creo que al menos deberá admitirse que las expresiones que ha utilizado han sido muy confusas, ¿no? Y a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una, que se haya confundido pues el concepto de la de esa ganadería claro. intensiva con el tema de las macrogranjas, no tiene nada que ver. Y después también el hecho de que se haya puesto en duda la calidad de nuestros productos de cara a la exportación. A mí esto me preocupa mucho.
Esto es lo que decía anoche Planas en el Cascabel de 13, convertido en bombero e intentando apagar los fuegos originados por Garzón después de que este pusiera a caldo la carne de las macrogranjas españolas en un periódico inglés.
Toda esta polémica sobre la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Claro, claro se ignora que más del 80% de la carne que consumimos es intensiva, que no necesariamente se produce en grandes establos y de forma industrial, ni tampoco necesariamente la calidad es inferior.
Pues el ministro de Agricultura y Alimentación defendió la ganadería intensiva y todos los controles de calidad, que por cierto son muchos, que se realizan en nuestro país, pero también en Bruselas y que hacen además todos los países de fuera de la Unión Europea que importan nuestros productos cárnicos. China, Francia, Reino Unido, Japón o Portugal son nuestros principales clientes. Pero además de Planas, a esta polémica de Garzón y la carne, se ha referido también en las últimas horas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y lo ha hecho en tono de guasa, que a Nadia Calviño, que estaba justo a su lado, parece que no le ha molestado, todo lo contrario.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir, como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima.
El propio tono del presidente García Page es el adecuado para ir ya encauzando toda esta cuestión.
Pues todo este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición, donde Podemos ha salido en tromba a defender a su ministro. Dicen que desde el Partido Popular y Vox han montado un bulo en torno a las palabras de Alberto Garzón y critican además al Partido Socialista por participar de ello. Además, tachan también de desleal al presidente Pedro Sánchez por no dar la cara por su ministro de Consumo. Qué buen rollito hay en el gobierno, ¿eh? Pero como todo en política es estrategia, pues al final esta polémica la están aprovechando los dos socios de coalición para marcar distancias el uno del otro. En un mes hay elecciones en Castilla y León y mostrar lo diferentes que son es lo que más les conviene precisamente de cara a esos comicios. Es miércoles 12 de enero, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina por dónde vamos, Pilar, por ejemplo, contando que mañana sube el precio de la luz a 215 euros el megavatio hora. Hoy lo pagamos a 206 euros. Casi triplicamos hoy lo que marcó hace un año en plena ola de frío y tras el paso de la tormenta Filomena. El precio máximo para este miércoles se registrará entre las 7 y las 8 de la noche con 261 euros y 38 céntimos. El precio de la vivienda en 2021 aumentó un 6,6% en España respecto a los datos de antes de la pandemia, según un estudio que ha realizado CaixaBank. Este incremento se debió a la falta de oferta. Los expertos no prevén una tendencia alcista que deba inquietar y descartan que España vuelva a sumergirse en una situación de burbuja inmobiliaria. Para 2022 se prevé un año estable en el mercado de la compraventa de vivienda. 8 provincias y las ciudades autónomas están hoy en aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas mínimas. Llega el frío. Las olas podrán alcanzar hasta 7 metros de altura en Gerona, el Estrecho, Granada, Málaga y Ceuta y Melilla. La alerta por bajas temperaturas se centra sobre todo en el Pirineo Ostense, en el Pirineo Gerundés y de Lérida y también en el Valle de Arán. Y en la Audiencia General en el Vaticano, el Papa ha recordado hoy especialmente a quienes están sin trabajo y se encuentran desesperados, así como a los que lo han perdido por la pandemia y desean quitarse la vida. También ha denunciado Francisco que haya tanto trabajo en negro y con sueldos de contrabando de quienes no pueden contar después con una pensión. Y hoy se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebrará el próximo domingo y que recaudó 2 millones de euros en 2021 para acompañar a más de 300.000 niños en 34 países. Una jornada que apoya el trabajo de los misioneros en favor de la infancia con proyectos de educación, salud y evangelización en los territorios de misión. Y una cosa más, el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Con 55 años y licenciado en Ciencias Químicas y Teología Dogmática, fue rector del Seminario Menor de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En las próximas horas se debe conocer ya qué va a pasar con Djokovic, sí, ¿no? Si puede jugar o no el Abierto de Australia.
De la madrugada, Pilar, hora española, se va a celebrar el sorteo del torneo. Para entonces se espera haber conocido ya si Novak Djokovic puede o no jugar el torneo. En las últimas horas, el serbio ha reconocido algunos errores en su comportamiento. Ángel García.
Sí, mientras el ministro de Inmigración sigue retrasando la decisión, dice que para analizar nueva documentación del viaje de Djokovic que han aportado sus abogados, por fin ha hablado Novak Djokovic. Y ojo, reconoce que no se aisló siendo positivo y pide perdón por un error humano y no deliberado de su agente al rellenar su visado, en esto de que puso que solo había estado en Serbia y no añadió que había estado en España. Djokovic dice que fue a la Estrella Roja Barcelona de baloncesto de la Euroliga el 14 de diciembre. Como hubo positivos, se hizo antígenos y PCR el 16. No supo nada de que había dado positivo durante todo el 17, más de 24 horas, curioso. Y como no tenía síntomas, fue a ese acto con niños y a esa visita al hospital después de hacerse otro antígeno que dio negativo. Y el 18, aunque ya sabía que era positivo, hizo la entrevista con el periódico L'Equipe sin avisarles a los periodistas de que estaba contagiado porque no quería decepcionar al periodista. Pero luego reconoce que cometió un error de juicio y acepta que debió posponerlo. Y por cierto, la primera ministra de Serbia ha dicho en la BBC que si Djokovic salió sabiendo que era positivo, es una clara ruptura de las leyes serbias y se castiga con hasta 3 años de cárcel.
En fútbol, esta tarde a las 8 en Riad, en Arabia Saudí, se va a disputar la primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona, desde las 7:30, lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y esta mañana se ha despedido Álvaro Cervera del Cádiz y a la 1:30 está previsto que sea presentado Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beach Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beach Las Palmas. Siente cada latido.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino, Gran Canaria. Mucho por vivir.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carné se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:11, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, adelante.
Contarles que muchos especialistas confesaban no tener claro si una persona positiva puede regresar al trabajo tras pasar cuarentenas de 7 días y no tener síntomas en las últimas 72 horas. Ana Joyanes criticaba la política de gestión de altas y bajas laborales decretada por el Ejecutivo Canario, aunque ha reconocido la buena voluntad que ha tenido el gobierno para agilizar este proceso.
No hay que hacer ese test final del aislamiento. Se hace aislamiento durante 7 días. Si en los últimos 3 días ha estado absolutamente asintomático, bueno, si hay falta de olfato y esto no se consideraría porque esto puede durar incluso meses, pero si no has tenido fiebre, no has tenido diarrea, tiene buen estado general y no has tenido que tomar ningún antipirético, ni no has tenido que tomar paracetamol ni nada de esto para controlar los síntomas en los últimos 3 días, se considera que uno ya puede hacer su vida normal, evidentemente con las precauciones.
Eran palabras de la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Mañana está previsto que haya una comparecencia de los responsables de la sanidad para dar más detalles y cambios en este proceso. De momento, esta baja laboral puede pedirse en el teléfono COVID en el 900-112-061 y posteriormente el médico de cabecera se pondrá en contacto con el paciente para tramitarla. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud.
Buscar sistemas automáticos que den respuesta al ciudadano, pero que también, desde luego, aligeren la presión que tienen ahora mismo los médicos de atención primaria, a hacer un documento legal médico, son ellos quienes tienen que hacerlo y lo que vamos a hacer es, pactado con ellos, pactado con las unidades de salud laboral, determinados perfiles de pacientes tengan una alta y una baja automática.
Por cierto, que Canarias ha presentado a la Organización Nacional de Trasplantes la propuesta para que el Servicio Canario de la Salud pueda implantar el programa de trasplante pulmonar en las islas. En concreto, se establece que el centro de referencia regional para este tipo de trasplantes sea el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, cuyo servicio de neumología y cirugía torácica, entre otros, trabajan desde hace años con el objetivo de poder acreditarse en la realización de esta técnica.
Gracias. Volveremos a actualizar la información a las 2:30 aproximadamente. Vamos con tiempo de análisis. Y los miércoles hablamos con empresarios y autónomos. Saludamos a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien.
Hola, Antonio Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues lo primero, comenzamos un nuevo año. Estamos ya casi en el ecuador de este primer mes de 2022. Estamos a 12 de enero. Y puede ser el año de la recuperación, teniendo en cuenta que venimos de una pandemia que, todo hay que decirlo, ha dejado bastante tocada la economía de las islas, ¿no? Es cierto que poco a poco parece que se empiezan a ver brotes verdes en el turismo, a pesar del varapalo que hemos recibido hoy con Ryanair, ¿no? Hablamos del turismo porque al fin y al cabo es nuestra máxima industria, es nuestra enorme, gran fuente de alimentación económica, ¿no? 2022 puede ser el año de la recuperación. Si es así, ¿qué hay que hacer para que esta recuperación, Enrique, sea efectiva?
Bueno, Javi, yo creo que 2022 será el año de la adaptación, más que de la recuperación. Creo que la crisis ha sido tan profunda y ha hecho tanto daño a empresas y autónomos que hablar de recuperación previa a fechas de 2019, a día de hoy, el sentir de la calle es que no, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que va a ser el año en el que empecemos a comprobar que todos los cambios que hemos hecho en el 2021 con el varapalo que nos llevamos en el 2019, pues empiecen a funcionar. Entonces empezarán a validar ya estos cambios en los modelos de negocio para ver realmente si podemos adaptarnos a este sin vivir que es el COVID. Pero yo no creo que sea el año de la recuperación. O sea, puede ser el año a lo mejor de un comienzo, como se suele decir aquí en Canarias, de una arrancadilla, ¿no? Pero la crisis ha sido tan profunda que levantarnos así, de forma tan benevolente, va a ser complejo.
Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Año de la recuperación? ¿Qué hay que hacer para que sea el año de la recuperación, Antonio?
Bueno, primero empezar a animar, porque es que hemos empezado el año y la mayor parte de los compañeros empresarios que hemos estado en contacto, la mayoría tienen trabajadores ahora mismo de baja, tenemos problemas de venta de coches por falta de existencia, estamos en una situación donde hemos tenido que cancelar varias actividades y acciones precisamente por la situación que estamos padeciendo, y es verdad que parece que arrancamos el año de forma pesimista, pero yo creo que es lo que dice Enrique, dice la sinergia que estamos haciendo entre las distintas organizaciones y las empresas que estamos ahora mismo vinculadas, pues estamos con esa sinergia que tenemos del 2021 de ser nosotros nuestros propios recatadores en las acciones, estamos uniéndonos más que nunca y estamos haciendo acciones de apoyo entre empresarios precisamente para que no solo los fondos europeos que vengan pues sean de en respuesta a muchas de las iniciativas que estamos teniendo, sino también tiene que ver con ese cambio de mentalidad que tenemos que tener en Canarias, de unidad, de apoyo entre empresarios, de instituciones y todos de la misma mano.
¿Tú te has dado cuenta, Antonio, que durante este tiempo de la pandemia se ha reflejado esa desunión entre los empresarios, o todo lo contrario? Digamos que la pandemia ha servido para unir aún más a todos los empresarios y establecer esas sinergias que tanto reclamaban históricamente.
Yo creo que hay reticencia, porque tú sabes que en todos los grupos no todos tienen la misma forma de ver la realidad. Siempre habrá empresarios que querrán ir por los libres o querrán siempre pues estar en la mosca cojonera, pero la mayoría sí ha entendido que esa interrelación entre unos y otros y apoyándose es mucho más beneficiosa. Y hoy en día yo te digo que con las iniciativas de 2021 que hemos estado desarrollando los últimos 6 meses, hay un optimismo en el sentido de tener a alguien con quien colaborar, participar, y muchas iniciativas que estamos sacando adelante ha hecho que haya optimismo con respecto al 22, pero no porque hablemos de los fondos europeos porque cambie la situación, sino porque hemos cambiado la actitud de no esperar a que nos resuelvan los problemas, sino resolver nosotros también.
¿Sabes qué sucede, Javi? Si me permites que haga un inciso a lo que estaba comentando Antonio.
Sí.
Que lo que llevamos muchos años promulgando las organizaciones empresariales, hace muchísimos años, antes del COVID, era tener esa unidad del empresariado de Canarias. No vernos como competencia, sino al revés, como competencia, ¿no? Ser colaboradores, ser cooperadores. Entonces, suscribir y subrayar en color fosforito, como se suele decir, lo que está diciendo Antonio, que es una necesidad el estar unidos ahora mismo. Y muchos que no apostaban por esa unidad, ahora, a día de hoy, han visto ya claro que es necesaria esta unidad para poder salir de esta crisis tan profunda que tenemos. O salimos juntos o no salimos ninguno.
Pues sí, así debe ser, deben salir juntos, o si no, evidentemente no sale ninguno. Ustedes son empresarios, ustedes conocen además también empresarios, y tenemos un inconveniente, un grave problema ahora mismo con la incidencia de Omicron, que ciertamente yo no sé si ustedes tienen familiares o en el círculo de amistades tienen alguien contagiado con Omicron. Será difícil, será complicado que no, porque cada vez la vemos mucho más cerca. Esto está afectando a los sectores productivos, porque al fin y al cabo estamos hablando de bajas laborales, ¿no? Y hay un problema a la hora de gestionar las bajas laborales. Hemos estado hablando con los médicos de atención primaria y nos dicen que no dan abasto para generar bajas laborales. ¿Se puede dejar al albur del propio trabajador el reconocer que se ha realizado un test de antígenos y que ha dado positivo, y a partir de aquí, con este test de antígenos, simplemente notificándole a la empresa, ya entra en un periodo de incapacidad laboral transitoria? ¿Ustedes, que son empresarios, se lo creerían por parte del trabajador, Enrique?
Bueno, lo primero es que es cierto que Omicron está haciendo una mella muy, muy, muy grande en las empresas por la capacidad de contagio que tiene. Te hablo de mi caso en concreto. Yo, cada vez que recibo un WhatsApp en el grupo que tenemos en la empresa, tiemblo, porque digo, a ver qué trabajador se me ha puesto de baja, a ver qué trabajador lo ha contagiado. Esta semana se me han contagiado un montón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la otra variante sí lo veíamos más lejos. Decíamos, bueno, pues tenemos las medidas de protección adecuadas, no entra, lo estamos conteniendo, y bueno, podemos seguir produciendo. El problema está en que es rarísimo que empresa con X trabajadores no tiene alguno contagiado. Y desde el momento que entre uno contagiado, ya está. O sea, es cuestión de tiempo que el resto se contagie. Esto está siendo un problema muy grave, muy, muy grave, porque ¿cómo recuperamos esa productividad de esos trabajadores? Y más lo que tú, y a eso además le añadimos lo que tú estás diciendo. Oye, ¿nos creemos esa baja del trabajador? Yo confío en la buena fe de los trabajadores de Canarias y confío en que ayuden a sus empresas y que no existan este tipo de bajas ficticias o de mentirijilla para poderse coger unos días libres. El sistema sanitario está totalmente colapsado y es que no nos queda otra. Nos queda solamente la confianza.
Antonio, tú también te fías de los trabajadores, de tus trabajadores, por ejemplo, y si alguno de ellos te dice que es positivo y que, por tanto, a partir de ser positivo ya de forma automática obtiene la baja laboral, digamos, ¿te quedas tranquilo? ¿Reconoces que esa persona ha sido honesta, ese trabajador ha sido honesto?
Yo creo que el 99% hay honestidad entre empresario y trabajador. De hecho, las empresas, la mayoría de ellas, donde habían grupos amplios, pues han ido adaptándose al teletrabajo. Unos trabajan en su casa, otros trabajan en la empresa. Los comerciales pues están en la calle. Y no es precisamente el lugar de trabajo donde más se producen los contagios, precisamente en la parte social o en la parte más lúdica o familiar fuera del entorno de la empresa. Pero es verdad que la recuperación de los que han sido infectados pues tampoco se tarda mucho. Me refiero que ya una semana y media ya se están recuperando de este contagio y están volviendo pues a su puesto de trabajo. Quizás hay que pensar en dos tipos de trabajadores: los que trabajan en las empresas privadas, que por necesidad tienen que sacar adelante pues muchos de los trabajos para poder pagar a final de mes todos sus gastos, y luego la necesidad de que los trabajadores de las administraciones pues también sean conscientes de que muchas veces quien nos impide tirar para adelante es pues la falta de tener esa inmediatez en los servicios, ya que hay que pedir horas, hay que estar siempre esperando que te den pues una cita, y la verdad que es lamentable que encontremos siempre en la parte de la administración pues a veces inconveniente. No digo que se produzca el 100%, pero sí es verdad que muchas de las empresas se están quejando hoy en día de que para cualquier trámite le está costando mucho desde esa administración. Por eso creíamos nosotros, y Enrique lo sabe, en la digitalización de todos los procedimientos, que es necesario que de alguna manera todos esos fondos que van a llegar a la digitalización, que no hablemos solo de las empresas, sino la relación de empresa-administración, para agilizar los trámites lo antes posible.
Y después, de otro punto de vista, ambos dos, ¿hay agilidad para poder contratar a un trabajador unas horas determinadas, un día determinado, mientras otro está de baja por COVID? ¿Eso está pasando? ¿Eso está ocurriendo? ¿Existe esa rapidez, esa facilidad, Enrique?
Omicron está siendo muy, muy injusto y está haciendo mucha mella, sobre todo en empresas, en micropymes, ¿no? Empresas que tienen muy pocos trabajadores, porque desde el momento que entra el Omicron en una empresa, ya está, se acabó. Si tú no tienes una amplia gama de trabajadores, en las que, y sobre todo que estén en distintas sedes, que tú puedas ir moviendo, porque cuando el Omicron entra en una pequeña tienda, ya todos los trabajadores lo van a contagiar. Por lo tanto, la producción de esa tienda se reduce a cero. Si tienes distintas sedes físicas, pues bueno, siempre puedes ir moviendo trabajadores de una a otra. Pero el problema que tú estabas comentando, Javi, es que por lo general las empresas no tenemos una base de datos
de trabajadores suplentes para los que tirar unos días. Es bastante complejo tener eso. Ya solamente el hecho de tener que elegir un trabajador para esos 7 días que va a estar de baja el trabajador que ha contraído Omicron, ya en eso ya se te van 1 o 2 días. Entonces, uh-huh. la agilidad a la hora de contratar, pues no existe.
Uh-huh. Vale. En el caso nuestro, te digo por la experiencia que estamos teniendo, quien cubre la baja de los trabajadores es el empresario que tiene no 3 turnos, 4 turnos. Es decir, tiene 2 puestos o 3 tiendas y se ve pues por la mañana en una, por la tarde en la otra, y cubriendo hasta que el trabajador se puede incorporar. Es decir, el empresario, después de lo que hemos pasado, tampoco tiene tantos recursos para mantener unos en baja y darle de alta a otro, entonces están siendo ellos los que están cubriendo las necesidades en los distintos turnos e iniciativas que tengan la empresa. Entonces, la verdad es que la mayoría me lo dice, Antonio, estamos asfixiados, estamos todo el día, un día por la mañana en un sitio, otro día por la mañana en otro sitio, por la tarde, y esperando que se reincorpore los trabajadores para hacerlo. Y siempre temblando de que otro de los que estén trabajando pues no tenga COVID el día siguiente. Pero bueno, yo creo que esto forma parte del problema que tenemos a nivel global. Tenemos que ir adaptándonos, y eso es fundamental, de la realidad que tenemos, y sobre todo seguir trabajando desde el optimismo. Es decir, de esta vamos a salir. Nos está enseñando muchísimo la gestión de la propia actividad económica, y yo creo que ahora mismo lo que hay que radiar es que si un empresario tiene un problema, vaya a su organización, que busque los apoyos, que hable con compañeros, y que entre unos y otros vayan buscando soluciones a la situación económica, y no quedarse solo en su casa pensando que el mundo pues se acaba porque está solo.
Y después hay otra, bajada de la actividad económica, evidentemente sin trabajadores, sin mano de obra, sin recursos humanos, la actividad baja considerablemente, ¿no? ¿Van a pedir ustedes o consideran ustedes que de alguna manera se debe activar algún tipo de ayuda para aquellas empresas que han sido muy lesionadas debido a la cantidad de trabajadores que han tenido en baja por Omicron, Enrique?
Yo creo que ya en otras ediciones de Tiempo de Análisis ya lo hemos comentado otras veces, que debería de existir un mecanismo que de forma automática diera una ayuda a todas esas empresas que han sufrido por el Omicron por tener trabajadores de baja, porque mira qué bien lo ha dicho Antonio ha dicho cuál es el reflejo de la realidad del empresariado canario, y es que te falla un trabajador y tienes tú, empresario, que ir a cubrir y hacer cualquier tipo de trabajo, que no se nos caen los anillos absolutamente por hacer nada, por atender al cliente, por atender proveedores, por limpiar, absolutamente para nada. Pero es que esa realidad es muy triste, porque siempre al final siempre te miramos en lo mismo, que es el empresario el que tiene que hacer de hombre orquesta y cubrir absolutamente todo, cuando se debería de activar un mecanismo automático en el que, oye, trabajador de baja, boom, ayuda para esa empresa. Porque tú lo dijiste, Javi, cada vez que falta un trabajador, seguimos pagando, pero además no, ese trabajador no está produciendo, por lo tanto hay una reducción de la facturación. Ojo, reduce la facturación, pero los gastos fijos y los gastos variables siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, oye, vamos a necesitar algún tipo de medida que, si esto va a seguir durante mucho tiempo, que es la previsión, que nos ayude de forma inmediata, desde el minuto 1.
Bueno, tengo una teoría, que es que más que dan ayuda es que baja impuestos. Es decir, el principal problema es que nos están dando ayuda, pero al día siguiente pues se sube el autónomo, cuando no subimos el IBI, cuando no subimos, y al final lo vamos a pagar de otra manera. El problema de la administración es que tiene que ser operativa y no recaudadora solamente, para luego decir que doy ayuda. Es decir, el problema de las ayudas es que luego tienes problemas al año siguiente con la declaración de la renta, o te la dan a ti, a otro no, y estamos siempre al mismo. Yo creo que para que el ecosistema sobreviva, lo que hay que reducir son las cargas que se hacen sobre los autónomos, sobre las empresas, las sociedades, y evitar precisamente una sociedad de subvención. Pero bueno, eso es un debate amplio que habría que tratar y ver cómo le damos forma. Y Antonio, sinceramente, la administración tiene que adelgazarse también, porque es que consume una barbaridad de recursos, que en esta época, cuando vas al IGI o vas al IE, pues tienden a buscar otro tipo de iniciativas para buscar financiación, y siempre es la misma carga, los mismos de siempre.
Yo para nada, Antonio, y un segundo, si me permites, Javi, nada más, apuesto por un empresariado subvencionado, para nada, porque si no está siendo productivo, pues, mantenerlo al final no es una inversión, es un gasto. Pero sí, en estos momentos tan dramáticos que estamos pasando, cambiarlo de tema de subvención por la ayuda directa. Ahí sí, o sea, una ayuda en un momento determinado del tiempo para una empresa, para que pueda seguir funcionando y siga manteniendo puestos de trabajo y siga produciendo, a mí me parece, vamos, de necesidad imperiosa.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos dejado el teletrabajo, a ver si lo tocamos la semana que viene, porque al fin y al cabo, con la incidencia de Omicron, somos muchos los que hemos tenido que volver al teletrabajo, ¿no? No solamente para evitar llevar contagios a nuestro puesto de trabajo, sino también a aquellos que tienen contacto muy directo o muy estrecho con positivos. Nos tenemos que ir, lo dejamos hasta la semana que viene. Enrique, un fuerte abrazo, a cuidarse mucho, gracias.
Otro Javi.
Antonio, muchísimas lo dicho, gracias. A cuidarse mucho, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Volvemos de Navidades con más de 500.000 personas de baja. Muchos médicos dedican en este momento entre el 30 al 40% de su tiempo a dar de baja y de alta a los pacientes, no a atenderlos.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Se empieza a formarse ya cola frente a la puerta del centro de salud donde estamos empezando la tarde. Hoy tú seguramente ya me escuchas trabajando, teletrabajando, de baja por coronavirus o intentando obtener la baja sin éxito, que es cómo se tramita una baja.
En la situación de colapso que es dificilísima.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 12:33 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Un pequeño adelanto del boletín informativo, Carla Larrabeiti.
Pues ahora mismo estamos hablando y trataremos el tema precisamente del carnaval, que se ha aplazado y se ha retrasado 2 semanas. Tendremos diferentes voces hablando sobre este asunto, también muy pendientes en ese Consejo de Gobierno Extraordinario, ya que Gran Canaria podría subir de nivel 4 de alerta por coronavirus, más que nada por los datos epidemiológicos de estas últimas semanas. También hablaremos sobre este asunto, nos acercaremos a los centros de salud para conocer cómo están en atención primaria, también pendientes de esas bajas laborales por la COVID, que se han incrementado, y entre otros asuntos también hablaremos, como no puede ser de otra manera, sobre el Festival Internacional de Música de Canarias.
El problema que tiene la atención primaria ahora mismo es el desconocimiento que tenemos todos que tiene la ciudadanía sobre qué hacer, sobre todo porque no se ha trasladado a la gente un protocolo claro de qué realizar, de qué hacer. Si tenemos un contacto estrecho, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Tenemos que ir a trabajar? Si tenemos síntomas, ¿nos hacemos unas PCR? Después también hay otra arista, también es importante, y es el precio de los test de antígenos. Si tuvieran un precio irrisorio, podríamos ir todos a la farmacia y realizarlo, ¿no? Es decir, y después evidentemente el tema de las bajas laborales. Ya hemos hablado nosotros con la portavoz de la Asociación de Atención Primaria aquí en Gran Canaria y nos dice que el gran grueso de personas que van a la atención primaria es para solicitar una baja laboral porque no puede trabajar. ¿No se debería activar ya otras fórmulas para evitar que estas personas tengan que trasladarse a un centro sanitario y de alguna manera colapsar aún más la atención? Nos daba además un dato que era escalofriante. 400 personas, tan solo dos médicos. Y la gran mayoría de ellos era o test de antígenos, prueba diagnóstica, porque tenía síntomas, incluso algunos para pedir información, y otros para activar la baja laboral. Son las 12:35 minutos. A esta hora de la mañana nos damos un saltito hasta Telde. Les contamos el caso de una concejala que decidió dimitir. Ella se llama Aurora Navarro, es la concejala de Bienestar Animal. Decidió dimitir porque dice que no tenía apoyos. La tenemos ya en línea. Doña Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Permítame que le corrija el apellido por respeto a mi padre, que es Aurora
Saavedra.
Sí,
sí, sí, sí, pues no sé por qué le dije de otra manera. Sí, Aurora Saavedra, desde luego que sí. Doña Aurora, acaba de reunirse usted con su formación, con su partido. ¿Qué tal esa reunión? ¿Qué han acordado?
Ahí hay un error de información, pero bueno, estos días se dicen muchas cosas. Yo me he reunido con la presidenta, con Carmen Hernández, ¿no? El partido no me ha convocado, porque yo simplemente tenía una reunión con ella para explicar todo esto, porque la noticia se filtró antes de que pudiéramos hablar, simplemente, ¿vale?
Es decir, pero ha tenido una reunión ahora mismo con Carmen Hernández, que aparte de formar parte de Nueva Canaria, es la alcaldesa también, ¿no?
Exactamente, para que ella, de todas maneras, ella, bueno, entiende perfectamente cuáles son mis razones y las comparte, y entiende que a nivel personal yo no puedo sostener esta situación por más tiempo, por mi sensibilidad y por mi compromiso, y yo considero que soy más útil en otro ámbito y no como concejala.
¿Intentó convencerla para que vuelva otra vez a su cargo, Carmen Hernández, la alcaldesa de Telde?
Haremos una rueda de prensa para aclarar todos los matices, pero aquí no se trata de intentar convencer o no, porque ella me tiene mucha estima, yo se la tengo a ella, y ambas reconocemos el trabajo que hacemos, pero ella, para convencerme, no puede cumplir con aquellas carencias. O sea, ella no me puede construir un centro en 10 días, y es lo que yo necesito para poder hacer una política de bienestar animal en condiciones para no tener que llevarme a los animales enfermos a mi casa, y ya yo estoy saturada. Entonces, aunque quisiera, es que no puede. Entonces, ella entiende que yo no puedo seguir sentenciando a llevar a los animales a bañaderos para que, en caso de que pues no se adopten o por cualquier circunstancia no se puedan atender en condiciones óptimas, pues esos animales fallezcan, y yo no puedo vivir ni dormir con eso.
Porque usted se llevaba los animales a casa.
A ver, de los 400, en torno a 350, 400 animales que se abandonan en Telde, hay un ratio de animales que nadie quiere, porque son mayores, porque están enfermos, porque tienen problemas de conducta, y eso los atendía yo con mi asociación, pero llega un momento en que mis recursos también son limitados y se saturan y se pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los mismos animales que están en mi refugio.
¿Y cuántos animales tenía usted en su refugio, doña Aurora? ¿Cuántos se tuvo que llevar a casa?
En estos momentos, 130 perros y 50 gatos. Y nosotros tenemos las limitaciones que tenemos. Desde que entré a tomar posesión hasta ahora, yo he duplicado el número de animales que atendemos, además de los que se han llevado en adopción otras asociaciones. Pero ya no tengo más cupo ni más capacidad para poder atenderlos y poner en riesgo a mi familia animal, pues no me parece razón suficiente para aguantar el año que queda de mandato.
¿Y por qué no lo llevaba a bañadero? ¿Por qué no lo trasladaba a bañadero? ¿Está colapsado también el
centro? No. A ver, yo no entré a la política pública para trasladar el problema de un sitio a otro. Entré para intentar solucionar muchos problemas. Lo que pasa es que la administración es muy lenta y el centro se hará, pero lleva sus tiempos y sus ritmos. Hay perros que sí que se llevan arriba y se adoptan arriba, perros sanos que no tienen problemas. Pero hay una serie de perros que aunque se lleven arriba sabemos que no se van a adoptar. Muy poquitas personas adoptan perros de más de 10 años, perros que tienen muchos problemas de enfermedades crónicas, que necesitan muchos gastos veterinarios, esos perros no se adoptan. Entonces, esos son los que yo me quedaba. Y llega un momento en que ni económica, ni por tiempo, ni por capacidad, puedo acoger y atender a más en buenas condiciones. Y crear yo un problema de hacinamiento o de maltrato en mi refugio para poder lavar la cara de un ayuntamiento, pues no me parece tampoco lo más adecuado. El centro se hará, pero yo no puedo esperar a que se haga para poder atender adecuadamente a mi familia. Y simplemente me hago a un lado y cuando el centro esté hecho y las cosas mejoren, bueno, yo mi política activista la seguiré manteniendo, pero no desde el punto de vista de concejala, porque no puedo asumir esos traslados emocionalmente.
¿Tuvo que poner dinero de su bolsillo incluso?
Por supuesto.
¿Cuánto puso Aurora?
No, hombre, usted calcule, si yo me empecé con 66 perros, tengo 130 ahora, más los que se han ido falleciendo, calcule alrededor de unos 80 o 90 animales que yo haya podido atender en estos 2 años, en esas precarias condiciones, esterilizarlos, atenderlos, operarlos. ¿Estamos hablando de todo mi sueldo durante estos 2 años? Pues sí.
¿Todo su sueldo?
Sí, son muchos animales, tienen que comer.
¿Usted se dejaba su sueldo atendiendo animales, doña Aurora?
Y el de mi marido también.
¿Y entonces cómo comía, cómo vivía?
Pues bueno, nosotros somos minimalistas en ese sentido y bueno, nosotros gastamos el 80% de nuestros ingresos personales va para el refugio, es nuestro estilo de vida y eso ya se conocía antes de que nosotros entráramos en la actividad pública. Lo que pasa es que la administración es muy lenta y para sacar contratos con la precariedad laboral que hay en estos momentos es muy complicado, pero sí hay que atender. Ahora mismo tengo un gato ingresado que atropellaron esta semana porque yo sigo mis funciones hasta que llegue el pleno y yo ese gato tengo que atenderlo y ahora que ponerle un tornillo en la mandíbula para reconstituirla y eso solo pago yo, entonces...
¿Eso lo paga usted de su bolsillo? ¿De lo que gana claro, lo que todavía sigue ganando de Edil, ¿no?
Exactamente. Y es la realidad. Lo que tenemos es que apostar por una agilización de la administración para que puedan mejorarse los contratos que hay de atención, que no solo sea la obligación de un ayuntamiento es solamente la recogida del animal, pero no la atención que viene después, hasta que se adopta o hasta que se busca una solución. O sea, eso es lo que tenemos que mejorar con el tiempo.
Disculpa, Aurora, ¿cómo se llama la asociación suya?
Auricán.
Auricán. ¿Y no tenía beneficio de lucro? ¿No da beneficio de ningún tipo? ¿Era toda pérdida?
No llegan a tener pérdida porque hay gente que nos ayuda y nos hacen donaciones. No tiene pérdida porque nosotros apostamos con nuestro patrimonio personal, pero las asociaciones son sin ánimo, por lo menos las nuestras son sin ánimo de lucro, y no me pasa solo a mí, le pasa a muchas asociaciones. No tenemos subvenciones y cuando tenemos la suerte de tener alguna, se nos acusa de estar haciendo negocio con estas historias y se nos enjuicia y se nos sentencia, ¿no?, de alguna forma. Y mi asociación ha sufrido mucho también, mucho acoso y por el tema de ser yo concejala, y tampoco me parece justo para la asociación.
La verdad es que es tremendo que usted nos diga que se haya gastado todo su sueldo en atender a animales, que además usted recogía de la propia calle, ¿no? Claro, usted nos dice que no le va a construir un centro, pero al próximo que venga tampoco le van a construir un centro. Es decir, ¿qué va a pasar entonces con esa consejería de bienestar animal?
Sí, el centro se hará porque además se están supliendo todos los pequeños flecos que quedaban para que el cabildo nos apruebe la construcción del centro. Lo que pasa es que la administración tiene un ritmo al que nosotros en la vida diaria no podemos admitir en muchas ocasiones. El centro se hará y yo espero ver en este mandato que se ponga la primera piedra, aunque no sea concejala, y lo celebraré y lo festejaré. Lo que pasa es que no se va a hacer en el tiempo que yo lo preciso para poder resistir estas. Igual hay otra persona que puede llevar mejor el traslado de esos animales a bañaderos hasta que el centro se haga y lo puede gestionar mejor emocionalmente. Yo me quedo con cada cara, con cada animal que va a bañaderos y que a lo mejor no encuentra una oportunidad, y desgraciadamente, porque tenemos que ser realistas, el sacrificio cero no va a llegar nunca si no apostamos fuerte por unas políticas de abandono cero. Y sin medios es muy complicado. Si no tenemos personal, si no tenemos financiación, pero no hablo solo del Ayuntamiento de Telde, estamos hablando de todos los ayuntamientos, o se apuesta de verdad por esto, o esto simplemente va a ser siempre suplido por las asociaciones. Y ya, yo simplemente ya. Digo hasta
sí, no,
aquí.
Le entendemos. Doña Aurora, ¿teme usted que hay algún tipo de represalias por parte de su formación, de Nueva Canarias, debido a la dimisión, o digamos que lo han comprendido?
No, lo han comprendido perfectamente y ya se explicará en la rueda de prensa. Ellos entienden de mi sensibilidad y de mi trabajo dentro y fuera de la administración y de mi sacrificio. Y para nada espero ningún tipo de represalias, al contrario, yo no me voy a ir del partido, yo seguiré ayudando y asesorando tanto a los que tomen las concejalías, que no solo llevo Bienestar Animal, que lleve Participación Ciudadana, Agricultura y Sanidad y Consumo, y ayudándolo en la medida que pueda en esta transición, y a nivel de partido también seguiré en la ejecutiva local y en el Consejo General para poder seguir impulsando políticas de bienestar animal, porque esperemos que en 2 meses también podamos celebrar por fin la ley de bienestar animal en Canarias. Para nada espero ningún tipo de represalia. Yo espero que, al igual que lo ha entendido la alcaldesa, que el resto de compañeros, es verdad que un flaco favor les hago marchándome ahora, porque se especulan muchas circunstancias, pero para nada pienso yo marcharme del partido a menos que ellos lo consideren. Yo no espero ningún tipo de represalia.
Porque los compañeros lo han reconocido, le han dicho que aguante, que siga, que lo deja solo, no sé, que le han dicho algo los compañeros, doña Aurora.
Hombre, sí, a ellos les entristece que me vaya, pero lo entienden perfectamente. No es una concejalía que para una persona sensible y que pueda llevar sin que le pase factura emocionalmente. Es que yo me llevo el trabajo a casa y todos los días. Y me lo llevo físicamente, no solo en la cabeza, y afecta a mi situación personal y afecta a mi vida familiar.
Pues, doña Aurora, yo le quiero hacer otra pregunta, porque el lunes estuvimos hablando del llamado Documento Nacional de Identidad para Perros, que parece ser que, o para mascotas, que parece ser que comenzará o entrará en vigor, si todo va bien, en enero del año que viene. Esto del DNI, exactamente, ¿qué quiere decir? Porque al fin y al cabo ellos tienen un chip ya, se supone que en ese chip ya tienen toda la información sobre su documentación determinada. ¿Esto qué quiere decir, doña Aurora? Usted, que es una especialista en la materia.
Bueno, al menos trato de estar informada. Yo le puedo decir que lo que ha entrado en vigor es que el Código Civil los reconoce como seres sintientes y ya no se les puede embargar ni heredar como si fuera una lavadora o un mueble, ¿no? Lo del DNI todavía no va a estar en vigor porque eso está dentro de la futura ley nacional y es una forma de estudiar el homologar el que ese registro sea nacional. Que después haya un documento físico que ahora es una cartilla veterinaria y después sea un DNI digital, físico, y que ahí recoja todos los datos del animal, eso todavía está en estudio, ¿no? Y saldrá cuando se apruebe esa ley, que esperemos que se desatasque ya, porque no entendemos por qué está atascada a nivel nacional y no sale ya a la luz pública para las alegaciones y se pueda aprobar y tengamos una mejora sustancial y no leyes autonómicas solamente, y que hayan criterios que nos unifiquen. El hecho de que un animal se te pierda, por ejemplo, el chip que usted le pone aquí en Gran Canaria, siendo una comunidad de la provincia de Las Palmas, si a usted ese perro, ese gato, se le pierde porque viaja a Madrid, no se comparten esos datos, no se cruzan esos datos. Por lo tanto, eso es lo que se trata de mejorar con ese carné. Que después tenga forma de carné o de otra cosa, ya veremos. Pero de lo que se trata es de unificar y de cruzar los datos en todo el territorio español, que a mi juicio debería ser en todo el territorio europeo, al igual que tenemos nosotros un NIE europeo, que si a mí me da por irme a Holanda de vacaciones con mi perro y tengo la mala suerte de que se me pierda, yo puedo darlo de alta como perdido y salga en toda Europa ese animal registrado con los mismos datos. Eso es lo que se trata de corregir.
Es decir, Aurora, que si yo tengo un perrito, ¿no?, y me voy, por ejemplo, a Andalucía y está dado de alta aquí, tiene el chip aquí en Canarias, me voy a Andalucía y lo pierdo, está perdido porque si lo detectan, digamos que la información de ese chip no sirve, no funciona, no se le descarga, no lo reconoce.
es que para que tenga viabilidad, cada vez que se va de viaje a algún sitio, tiene que ir a algún veterinario a darlo de alta en el registro de esa comunidad, y eso es un atraso, simplemente. Ya. Entonces, para poder evitar esas situaciones que se dan con mucha frecuencia, aquí nos llegan muchos animales que se pierden, y a lo mejor el chi se le puso en origen en otra comunidad, y cuesta muchísimo encontrar los datos, el veterinario que le puso ese otro chi en otra comunidad, porque no se cruzan los datos, no hay permiso, porque usted cuando firma el permiso al ponerle el chi es en su comunidad y no en la otra, y después ese perro o ese gato pasa más tiempo del que debiera en una instalación antes de ponerlo en adopción, y lo que se trata de evitar es todo eso, es agilizar los trámites para que los animales puedan tener un hogar lo antes posible, y si se pierde, que yo pueda darlo de alta como perdido, y cualquier veterinario de todo el territorio español pueda decir, pues a mí me llegó este perro aquí, porque se lo encontraron en no sé dónde, y me puedan llamar y localizar, y porque si no es imposible, porque se pierde la frontera, empieza a ser física, en la medida que no cruzamos los datos digitales de esos animales.
Ya. Por cierto, sobre abandono de animales, estamos en un periodo después de los regalos y demás, en verano y sobre todo a principios, mediados de enero, por regla general, se ve un abandono notable, es una pena, de muchas mascotas. ¿Se deberían endurecer las medidas, las penas? ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar este comportamiento, doña Aurora?
Por supuestísimo. Yo era hasta hace unos años partidaria de hacer muchísimo hincapié en la prevención, que sigo haciéndolo, pero también hay que tocar el bolsillo. La ley autonómica y la ley nacional es imperativo ya de que vean la luz en este mandato. No podemos esperar más para que se actualicen las sanciones, se aumenten, porque no es natural, es totalmente incívico soportar las cifras de abandono que soportamos en la comunidad canaria, que también la andaluza también tiene unas cifras escandalosas, pero Canaria, que es un territorio acotado donde se puede controlar esto bastante bien, si la gente antes de tener un animal supiera que en el caso de abandonarlo le va a caer una sanción pues importante, igual se pensaría dos veces el cogerlo para regalo, para que luego a los tres meses ya estoy aburrido de este animal y pensar que, bueno, pues lo doy o lo tiro o lo, bueno, y es muy triste porque el problema en Canarias no es que se abandonen a los tres meses de las Navidades, el problema en Canarias es que el nivel de abandono es constante todo el año. Aquí está sistematizado el abandono. Aquí nos da igual abandonar en diciembre, en enero, en junio, que se abandonan en Telde. La friolera, este último año, tengo los datos, 337 animales pasaron por las dependencias municipales, sin contar los que cogen las asociaciones. Es que se dice muy rápido, 337 vidas se recogieron en unas dependencias municipales, y es porque la gente aquí no le da el valor que tiene a ese ser vivo. Se tira a la primera de cambio, sin contar la veintena de asociaciones que pueden estar colaborando con el municipio de Telde en acoger animales. Podemos estar hablando de 500 animales solo en Telde, perfectamente.
Pues una barbaridad, porque estamos hablando de uno de los 21 municipios que tenemos aquí en Gran Canaria. Es cierto que el segundo, mayor población.
Pues multiplique por los otros y haga cálculo.
Claro, es tremendo. Si usted lo llega a saber, si llega a saber esto, ¿hubiese estado al frente de la concejalía, doña Aurora?
Yo no me arrepiento y a mí me hubiese gustado poder terminar. Lo que pasa es que es verdad que es una mujer romántica y esperanzadora y creía que la administración podía ser un poquito más ágil y poder tener un poquito más de medios. Yo no me arrepiento del tiempo que he pasado y de todo lo que hemos avanzado. Creo que he intentado dejar alguna huella y que hay muchas medidas que se han aprobado y que se aprobarán, porque la ordenanza, tengo el borrador de la ordenanza municipal ya a las puertas para que se pueda aprobar en breve en el municipio de Telde. Yo por esos avances no me arrepiento. Lo que me arrepiento de no tener más capacidad, más recursos, mayor empatía en la ciudadanía para no haber tenido que mandar ni un solo animal al albergue insular, pero es un ayuntamiento muy grande, una ciudad muy grande, para los poquitos recursos que tenemos, y esto es herencia de una mala política anterior, y esto hay que corregirlo, ¿no? Hay que dotar al ayuntamiento del personal necesario, de los recursos necesarios, pero ¿se han dado grandes avances? Sí, lo que pasa es que los ritmos de la administración no son mis ritmos.
Ya. Aurora Saavedra, exconcejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Telde, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Nosotros seguimos, nos quedan 6 minutos. Saludamos a José María González, presidente de la FIGRU, de la Federación de Grupos del Carnaval. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Se esperaban la noticia, ya la sabían a lo mejor, sí. Esto de aplazar durante 2 semanas el carnaval, ¿era esperada? ¿Cómo la valora, José?
Bueno, era algo realmente, yo creo que necesario, ¿no? Actualmente está todo disparado en cuanto a contagio y bueno, intentando que el pico llegue lo antes posible y empieza a descender. Yo creo que lo más lógico era que retrasaran todo el carnaval. En este caso, 2 semanas.
¿Esto no puede soportar las murgas? Ya hemos visto cómo algunas de ellas, pues, debido a la imposibilidad que tienen de ensayar, han querido no salir porque consideran que no va acorde con la calidad que ellos deben demostrar. ¿Este aumento considerable, notable, espectacular de Omicron ha afectado a más murgas y han tomado esa decisión? ¿El hecho de que se traslade 2 semanas, es posible que otras murgas también dejen de participar o salir en el carnaval?
Hombre, vamos a ver, hasta el último momento es posible que pueda pasar cualquier cosa, ya que nadie ha firmado un contrato vitalicio, pero cierto es que todas están preparadas, todas incluso han decidido esta mañana sus fechas de presentación y bueno, en principio las que estaban ya listadas y digamos registradas en sociedad, pues siguen adelante. Que es una faena, por supuesto. Las últimas restricciones que llevamos sufriendo desde que hemos entrado en fase 3, pues obviamente han perjudicado considerablemente el tema de ensayos y digamos un poco la rutina que llevaban de estos poquitos meses para acá. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh, seguimos adelante y sin duda al final es seguir adaptándonos a esta pandemia que nos ha tocado vivir.
Uh-huh. Porque yo no sé si esto ocurre, los integrantes de las murgas suelen coger algunos días de vacaciones en carnaval para dedicarse en cuerpo y alma a eso que les gusta tanto, a las murgas, ¿o no? ¿O de alguna manera combinan el trabajo con, digamos, su espíritu carnavalero?
Hombre, está claro que sobre todo los que llevan muchos años y, bueno, tienen unos trabajos, digamos, de tiempo atrás, seguro que tienen compaginadas sus vacaciones en esa época. Ahora mismo no es uno de los problemas que haya saltado a la palestra. Quizás el más grande que tenemos es que, como sabéis, este año nos visitan desde Fuerteventura y participan los gambusinos. Y bueno, pues ya tenían un poco los pasajes cogidos y demás desde Fuerteventura. Y ese es el principal escollo ahora mismo a salvar, ¿no? El tema de que tengan unas vacaciones los murgueros seguramente es algo que podrán resolver o incluso a lo mejor directamente compaginar, ¿no?
Uh-huh. Sobre las galas también tendrá algún tipo de repercusión, teniendo en cuenta que, bueno, por regla general se cierran ya las agendas de los presentadores y demás. El hecho de que, pues, lleguen o no lleguen los diseñadores a la fecha estimada, ¿se puede generar algún tipo de inconveniente en las galas, José María?
Hombre, yo creo que el retraso favorece a que todos lleguen mejor todavía de lo que ya estaba planificado en este caso. No creo que repercuta negativamente, al contrario. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues me imagino que Sociedad de Promoción habrá hecho una serie de contrataciones y una serie de compromisos que tendrá que ver retrasado, como el resto del carnaval. En cuanto al resto de galas, no se nos dio más detalles y desconocemos, porque creo que hasta mañana pues no se anuncia oficialmente y se darán todos los detalles.
Exacto, de mañana es rueda de prensa, porque eso de suspender el carnaval no se contempla, ¿no? No lo contemplan ustedes tampoco.
No, la verdad es que no. Actualmente no se contempla esa idea. Todo dependerá, como siempre también, como ya te digo, como lo que rige desde hace 2 años nuestras vidas al COVID, ¿no?
¿Y vale la pena celebrar un carnaval híbrido? Al fin y al cabo, el carnaval es gente en la calle, pasándolo bien, es acumulación, es aglomeración de personas, José.
Bueno, yo creo que a lo largo de la historia del carnaval y sobre todo por las corporaciones que gobernaban en ese momento, el carnaval ha tenido bastantes cambios. Si le preguntas al pueblo, quizás no hubiéramos salido nunca del Parque Santa Catalina y del Parque Blanco. Y hoy en día nos encontramos con unas terrazas blindadas o con un parque relativamente pequeño y con un público pues diferente sin duda al que teníamos en esa época. Así que al final todo es cuestión de cambios y por suerte, por desgracia, los que gobiernan son en parte los que organizan.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. José María González, presidente de la FIGRU, como siempre,
muchas
gracias
por atendernos. Un abrazo
a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nos quedamos sin tiempo.